Capítulo 7. Las preguntas que nadie se atreve a formular.
La curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens. Que no te digan que eres diferente, que no te queda nada de vivir en este mundo. Tu mágica mirada y vuela alto, vuela. Si me pusiera en tu piel, el pescado.
Muy pocas personas se atreven a decirme claramente lo que piensan o se cuestionan al verme por primera vez. Para eso los niños son mucho más naturales, porque no tienen malicia y preguntan lo que se les viene a la cabeza. ¿Qué le pasa?, le insiste el niño a su madre. Esa pregunta me la encuentro mil veces por la calle, cuando me ve un niño con mi bólido descapotable, o sea, mi silla. Y hay dos tipos de respuesta. Una que dice, calla, calla, que es la más frecuente. Y otra que dice, no lo sé. Pero Marimar, cuando oye esa pregunta, se gira y habla con el niño. Le contesto que estoy malita de las piernas y que por eso camino sobre ruedas. Recuerdo una vez que me pasó en Ribadeo con un niño. Contesté a sus preguntas, le di un chupachups y la madre me dio las gracias por satisfacer su curiosidad. Los adultos muchas veces, por tener vergüenza y no querer lastimar a la otra persona, se quedan callados y no preguntan esas cosas que les intrigan. A continuación, de manera desinteresada, te resuelvo alguna de esas cuestiones para que no te quedes con las ganas. La primera curiosidad siempre es la misma. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas en silla de ruedas? Tengo una enfermedad degenerativa sin diagnóstico. Se manifestó a los 6 años y a los 8 estaba en silla de ruedas. Primero fue una manual y luego ha ido cambiando, pues ya no tengo fuerzas en los brazos. Ahora conduzco la silla con el mentón. ¿Qué es ese aparato que llevas en el respaldo de la silla? Es mi respirador. Hace 5 años tuve que operarme para someterme a una traqueostomía, porque no podía respirar sin ayuda. Esta traqueostomía es de por vida. ¿Te duele? Cuando me toca el cambio de cánula, que es cada 2 meses, son unos minutos que sí me duele. Pero he de decir que si no me lo cambiaran, sería peor, pues es un cuerpo extraño y se va pegando a las paredes. Así que me tomo mi ibuprofeno al salir de la consulta y ya está. ¿Todo lo que te sucede, Marimar? ¿Cómo lo llevas emocionalmente? ¿Cómo haces para no venirte abajo? Venirse abajo es muy humano y le puede pasar a cualquiera en cualquier circunstancia. Pero la cuestión está en no tirar la toalla y poner el foco en la importancia de cada cosa. Es pensar en positivo, justamente lo contrario a lo que se nos pasa primero por la cabeza. En mi caso, todo es fácil si cumples esta premisa. No hay que pensar en lo perdido, sino en lo que te queda por hacer. ¿Y qué me queda por hacer? Estar con mis amigos, con mi familia, hacer felices a los niños de mis amigos y a cualquier niño que me encuentre llorando por la calle. Es muy fácil hacer felices a los demás. Yo siempre digo que la vida es como un prisma cuyas aristas son cada una de un color: negro, azul, rosa. Tú estás en el centro y decides a través de cuál vas a mirar el mundo. ¿Cómo pasas el día? Pues los lunes tengo clase de inglés por la mañana, pero los demás días, después de tener mi hora de fisioterapia, me voy fuera a comprar las cosas que necesito o me gusta ver películas en el ordenador o en la tele y leer en el patio de mi casa o en un banco de la calle. Me gustan la música, las visitas, los amigos, las conversaciones largas y enviar y recibir muchos mensajes de WhatsApp. ¿Puedes comer de todo? Sí, como de todo. Y si me atraganto, tengo que tomar agua hasta que se me pase, porque no tengo fuerzas para toser. Yo voy a contracorriente, porque eso de beber agua cuando te estás atragantando, las enfermeras me dirían, ¡no! ¿Cómo te bañas? Igual que tú, con ducha y gel, pero sentada en una silla de baño y al lado una mesa con el respirador, ya que no puede entrarle agua. Ni a mí, en la traqueostomía tampoco. ¿Te enfadas cuando un coche aparca en el paso de cebra u ocupa una plaza para minusválidos? Me molesta horrores y me alegra que me preguntes esto. Cuando un coche ocupa un paso de cebra, hay que pensar en lo que eso implica. Pues si yo voy a comprar el pan a mi barrio y no puedo subir por ese paso de cebra, eso hace que tenga que ir por la carretera, a ver si puedo subirme en el siguiente paso. Igual ocurre en las plazas de minusválidos, que están en los centros comerciales. Así que hay que ser más civilizado. Es lo mínimo, ¿no crees? Me gustaría que me describieras lo que es para ti calidad de vida. Hay personas que asumen que ciertas discapacidades no dan calidad de vida. Calidad de vida es ser feliz con lo que tienes, asumirlo, aceptarlo y pensar siempre en lo que te queda por hacer, y no lamentarse por lo que has perdido. Puedes hacer mucho bien, estés en una silla de ruedas, sordo, ciego o teniendo cualquier enfermedad. ¿Qué significa para ti una vida digna? Es tratar a todo el mundo por igual. La dignidad es algo intrínseco de la persona y solo te la puedes quitar tú, nadie más. Toda vida tiene su dolor y no debemos erradicar y destruir ese sufrimiento que enseña tanto. ¿Y una muerte digna? ¿Comprendes a las personas que quieren pedir la eutanasia? Me gustaría que no estuviesen con la mente tan oscura, pues creo que hay 1000 opciones antes que matar a una persona. ¿Qué opinas del aborto cuando un bebé viene con alguna deformación o dificultad? Opino que es un asesinato, de los pies a la cabeza. Yo creo que vivimos en una sociedad bastante egoísta, que no mira al indefenso, que no mira el bien de los demás. Todas las personas tienen derecho a la vida, sea en silla de ruedas, ciega, sorda, autista. Todas las anomalías y diferencias existen por algo, y hay que dar su importancia merecida a cada individuo. Y esto hay que decirlo bien alto. ¿Qué sentido tiene para ti el sufrimiento físico y el sufrimiento existencial o moral? ¿Qué les dirías a otras personas que tienen enfermedades para ayudarles en su camino? El sentido no lo da el sufrimiento en sí mismo. Todos necesitamos sufrir de alguna manera para crecer como personas. Es muy fácil quejarse, pero ¿de qué sirve? En cambio, si mantienes una actitud positiva, todo va sobre ruedas. ¿Te has sentido alguna vez como un estorbo o te lo han hecho sentir en la sociedad actual? Pues sí, pero he de decir que ese pensamiento es visto y no visto, porque te tienes que querer a ti mismo con las limitaciones que tengas. Y como no te valores primero tú, estamos perdidos. ¿Cuál sería tu respuesta a los que piensan así? Les diría que ese pensamiento se lo vayan quitando de la cabeza. ¿Quién determina que su vida tenga sentido o no? ¿Te has parado a pensar que quizá el estorbo seas tú? Cuando no permites a los demás crecer como personas o desarrollar sus habilidades y competencias en el trabajo o en la vida familiar. ¿Los médicos te han tratado siempre como una persona capaz de decidir? ¿Han respetado tus decisiones? Eso tienes que hacérselo ver para que no jueguen contigo. Menuda soy yo. Pero he de decir que la mayoría de los médicos me han tratado muy bien y hay pocas excepciones. ¿Qué cambiarías de su asistencia clínica o humana? Les diría que se esforzaran en ver delante de ellos a una persona y no solo a un paciente, pues esa persona tiene sentimientos y a veces el protocolo es muy frío. Cuidado con las cosas que dices. Sé delicado de trato. Sé discreto. La terminología clínica no la entiende todo el mundo. Adáptala a su lenguaje y házelo más cercano. Dedícale toda tu atención, unos minutos y de tú a tú. No detrás de un mostrador, ni en el pasillo, ni mirando a la pantalla del ordenador mientras hablas. Os recomiendo ver en YouTube el vídeo de El cuidado de lo invisible. Explica muy bien este tema, las sensaciones, miedos, todo lo que una persona dependiente necesita de sus médicos o personal sanitario. ¿En qué te ayuda tu fe? En todo. Mi fe está presente en todo momento en mi vida. Es más, cuando uno está a punto de rendirse o tirar la toalla, encuentra respuestas en su fe. ¿Nunca te enfadas con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a mí? Sí, me he enfadado con Dios. Y también me he preguntado por qué a mí. Pero hace años opté por no preguntar nunca el por qué, sino el para qué. ¿Y has descubierto para qué? Creo que sí. Me lo han dicho varias personas, que no me doy cuenta de todo lo que ayudo a los demás, con esa buena actitud, sonriente y positiva. Ese para qué, creo que es para poder ayudar a los demás. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo te encuentras anímicamente? Me encuentro bien anímicamente, aunque yo también tengo mis momentos. Cuando estoy de bajón, hay veces que llamo a alguna amiga, porque creo que justo en las ocasiones malas te tienes que apoyar en la gente que quieres en tu vida. En esas situaciones no tienes una buena percepción y no ves con perspectiva. Por eso hay que ayudar, pero también dejarse ayudar. Y para terminar, la pregunta que nadie se atreve a preguntar. ¿Qué hay del sexo? Pues paso palabra. Aunque quiero que quede claro que una persona con una discapacidad se puede enamorar de alguien y sentir atracción física como es natural, pues tiene las mismas emociones e inquietudes que cualquiera. El viaje. En la radio del coche sonaron las señales horarias y dio comienzo el informativo. Yo, como buena periodista, pedí un poco de silencio para escuchar las noticias. Siempre me ha interesado mucho la actualidad, el estar informada de todo. ¿Puedes subir un poco el volumen, Olga? Claro, ¿os habéis enterado de lo del tsunami? Unos días antes había sucedido algo terrible en Indonesia. Un tsunami había arrasado las costas y se había cobrado miles de víctimas. Hay veces que aunque uno quiera obtener respuesta, no la encuentra. Y lo único que puede hacer es rezar. No preguntarse el por qué, sino confiar en la providencia de Dios. María Belón, superviviente del tsunami de Tailandia, dice que a todos nos llega alguna vez en la vida un tsunami. Puede ser la pérdida de un ser querido, una situación complicada en el trabajo, una ruptura sentimental o una enfermedad. El tsunami le sirvió a ella y a su familia para valorar mejor la vida, para aprender a disfrutar de cada momento y para agradecer lo que de verdad importa, que es la vida con mayúsculas. Desde pequeña, cuando me diagnosticaron la enfermedad, hacía unas preguntas que para mis 7 años dejaban atónitos a todos. Cuando estás en una situación como la mía, vives todo intensamente y te cuestionas las cosas desde una perspectiva más profunda. De alguna manera, pierdes el miedo al sufrimiento, porque sabes que Jesús no te va a pedir algo que tú no puedas sobrellevar. La fe siempre ha estado y estará muy presente en mi vida. Es el mejor escudo ante la adversidad.